Bienaventurados los mansos,
bienaventurados los mansos,
porque
que pretendes conseguir. Ya está todo inventado, no vengas tú a cambiarlo. El mundo funciona así, según un orden natural. Acepta y acepta el papel que te tocó. Trabaja y fai lo que se te manda, que no te paguen por pensar. Tan deseando pedir, pero tú pienses que está lloviendo. No te puedes permitir protestar con la que está cayendo. Aunque abusen de ti, tienes que ponerlo tu carriello. Dame si ando perdido, pues trabaja y calla. Vete despacín, no seas impaciente. Déjate llevar y no pretendas atallar. Pon la 13TV y no cambies de canal. No pasa nada si pines el mucu, que no te cobren por llorar. Están mechando por ti, pero tú pienses que está lloviendo. Protestar con la que está cayendo. Aunque abusen de ti, tienes que ponerlo tu carriello. Tan mechando por ti, pues trabaja y calla. Tan mechando por ti, pero tú pienses que está lloviendo. No te puedes permitir protestar con la que está cayendo. Aunque abusen de ti, tienes que ponerlo tu carriello. Tan mechando por ti, pues trabaja y calla. Te bajen el salario, trabaja y calla. Si te suben los impuestos, trabaja y calla. Si te paguen el focico, trabaja y calla. Están mechando por ti, pero tú piensas que está lloviendo. No te puedes permitir protestar. estar con la que está cayendo. Aunque abusen de ti, tienes que ponerlo tu carriello. Dame si a convertir, pues trabaja y calla.
Hola a todos, bienvenidos a esta clase, la novena del curso Kant versus Hegel. Estamos en el capítulo quinto de la Fenomenología del Espíritu, titulado Certeza y Verdad de la Razón. Este es un capítulo bastante largo, tiene unas 200 páginas, así que vamos a ser más sucintos y rápidos que de costumbre. De hecho, no creo que me dé tiempo a exponerlo todo. En caso de que falte algo, pues grabaré en mi casa lo que quede y os lo mandaré en vídeo o en audio, dependiendo de lo que pueda subir a Moodle. Vale, vamos a recapitular dónde nos quedamos la última vez. El capítulo cuarto, nos hemos quedado al final de la conciencia desdichada, en lo que algunos interpretan como el reino del espíritu. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En Hegel son tres momentos secularizados e historizados. En el momento del espíritu es en el que se descubre que el yo es igual a nosotros, que la conciencia inmutable situada en el más allá de Dios es igual a la conciencia singular del pueblo. Bien, entonces pasamos de aquí, de este... Es aquí en este contexto donde aparece el concepto de razón, concepto que ya se definió en el prólogo como actividad conforme a un fin. En la introducción al capítulo quinto, Hegel subraya que en este momento del despliegue de la conciencia se descubre el mundo. El mundo como algo dado que está estructurado y conceptuado. Hasta ahora la conciencia realizaba determinadas operaciones sobre una realidad que previamente no estaba conceptuada o estructurada, que no estaba categorizada. Ahora, como van a ver, en este capítulo quinto lo que se va a hacer de alguna forma es recapitular los cuatro primeros capítulos, pero en un contexto más científico, si se quiere. Ya van a empezar a aparecer fenómenos orgánicos, inorgánicos y sociales, con sus géneros, sus especies, y los ejemplos de Hegel van a ser mucho más específicos y concretos. Dice literalmente que cuando aparece la razón se produce un aniquilamiento del aniquilar. Es decir, hasta ahora era una conciencia que realizaba operaciones, trabajaba, disfrutaba del mundo, pero no se entregaba a él, no lo contemplaba. No en balde, el primer capítulo de este... El primer parágrafo del capítulo quinto se titula La razón observante o contemplativa, Beobachtende. Entonces, frente a la actividad que tenía la conciencia en los cuatro primeros capítulos, en este quinto capítulo va a ser, por lo menos en la parte inicial, mucho más contemplativa y pasiva. Antes de meterse en harina, Hegel vuelve a criticar a Fichte y a Kant, dos críticas muy habituales: la crítica contra el inmediatismo fichtiano, la idea de que yo es igual a yo a priori, esa identidad es una identidad conseguida o obtenida, es una inmediatez mediada que se obtiene al final. Y también, por supuesto, critica a Kant, realiza una observación que ya hemos expuesto en las clases sobre la crítica de razón pura, a saber que en Kant hay una paradoja entre o una contradicción o una inconsistencia entre la simplicidad de la percepción trascendental del yo pienso y la multiplicidad de las categorías. ¿Cuál de esas categorías es la primera y la más importante para la conciencia? Lo más importante, insisto, es que ahora se nos abre el mundo, un mundo que ya está estructurado y conceptuado, es decir, que ya está categorizado. El concepto de categoría va a ser un concepto central en esta primera parte de la razón observante o contemplativa, la razón que observa, en la traducción de Antonio Gómez Ramos. Como digo, ahora lo que debe hacer, la razón ya no quiere tanto realizar operaciones o actividades o proyectarse sobre una realidad que no está conceptuada, sino tomar posesión del patrimonio, esa es la expresión. Apropiarse de algo que ya es en sí. No solo conocer lo que yo digo de las cosas o cómo las cosas se me aparecen a mí, sino lo que son las cosas en sí mismas. La razón observante tiene varios apartados, como de costumbre suelen ser tres. El primero de ellos es la observación de la naturaleza. En todo este parágrafo, el parágrafo sobre la razón observante, Hegel va a utilizar la expresión instinto de razón. Aquí la razón no es discursiva, o si lo es bajo la forma de un instinto. Es decir, se entrega inmediatamente a la cosa, primero se entrega a ella bajo la forma de la descripción. Aparentemente, la mejor forma de apropiarse de ese patrimonio que nos ha sido dado, que es el mundo, es describirlo, ver cuáles son las propiedades comunes. Evidentemente, este ejercicio de descripción rápidamente se convierte en un ejercicio de clasificación, conforme a clases, géneros, especies. Y, en última instancia, la conciencia se pregunta por la relación entre las diversas clases, los géneros y especies. Bien, entonces llegamos a el último estadio de la observación de la naturaleza, que es el establecimiento de relaciones y de leyes. Descripción, punto primero, clasificación, segundo punto, relación o establecimiento de leyes, tercer punto. Aquí, como ven, llegamos a un concepto que ya he sido expuesto en el capítulo tercero, el capítulo sobre el entendimiento, el concepto de ley. Lo que va a hacer Hegel en la observación de la naturaleza es recorrer el tercer capítulo a la inversa. En el tercer capítulo partíamos del concepto de fuerza y llegamos al concepto abstracto de relación. Aquí Hegel va a partir del concepto de relación y va a llegar al concepto de fuerza, ¿vale? Va a hacer el camino inverso. Entonces aquí ya hemos llegado al concepto de ley, ¿vale? Las leyes aplican sobre el mundo natural de diversas formas. No es lo mismo las leyes del campo social que las leyes del campo natural, que las leyes del campo dentro de lo natural, orgánico e inorgánico. Digamos que casi todo el capítulo va a estar estructurado el concepto de ley en sus diversas modulaciones, algo que ya vimos previamente cuando expusimos Soren Kierkegaard, Dostoyevsky, San Agustín. Mencionamos esos autores en relación a un pasaje muy 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 pregnante del tercer capítulo sobre la idea de crimen, de castigo, etcétera. Bien, claro, en la conciencia, al establecer leyes en el mundo, descubre que hay una diferencia entre la forma en la que se cumplen esas leyes en el mundo inorgánico y la forma en la que se cumplen esas leyes en el mundo inorgánico. En el mundo inorgánico las leyes se cumplen tout court, totalmente. Los graves son atraídos, si tú lanzas una piedra en las mismas condiciones experimentales, siempre va a describir la misma trayectoria. Sin embargo, en el mundo orgánico hay una interrelación de fuerzas que hace que las leyes no se cumplan de manera determinista, sino probabilística. En lo que nos encontramos en el mundo orgánico no son leyes apodícticas necesarias, sino tendencias, instintos, inclinaciones, propensiones, promedios, el gato promedio, el tigre promedio, la planta promedio. Todas esas, de tal forma que el único principio unificador entre todo lo orgánico es el conatus, el principio de conservación. Que todo ente tiende a conservarse, puede en algún momento incluso autodestruirse. En este contexto se establece una polarización entre el sentimiento de sí, el conocimiento que tiene cada ser orgánico de sí mismo, una conciencia sintiente, y la dirección hacia los otros. Bien, lo de siempre, en Hegel siempre está el en sí y el para otro, ¿no? Entonces, en el mundo orgánico, ese en sí y para otro se expresa bajo la polaridad de que todo animal orgánico tiene una conciencia sensible de sí mismo y al mismo tiempo requiere de los otros, aunque sea como alimento, para ser depredado. ¿Bien? Entonces, tenemos una interioridad que es sí.
¿Las leyes del mundo orgánico son, por ejemplo, la de la gravedad?
No, las leyes del mundo orgánico pues sería, por ejemplo, la supervivencia de los más aptos, pero hay contextos en los que los más aptos desaparecen o no es una ley que se cumpla. La del inorgánico sería la ley de Graves, las leyes físicas, químicas. Ya cuando entras en el campo biológico aparecen leyes que son históricas, que tienen, nunca va a decir que la naturaleza tiene historia, pero sí que tienen un carácter probabilístico. Este es el asunto, ¿no? Que no se cumplen por completo, sino que hay un cierto fenómeno de individualidad, y esto es lo que va a estudiar él, ¿vale? Entonces, en los animales se produce esa diferenciación entre lo interior y lo exterior, que como ven es lo que aparece al comienzo del capítulo tercero, cuando habla Hegel de la fuerza siempre un interior que se expresa bajo la forma de actos. Bien, esa relación entre lo interior y lo exterior, curiosamente, se invierte al final de este parágrafo. Es decir, inicialmente, aparentemente, lo interior es el sentimiento de sí y lo exterior es la conducta depredadora o alimenticia, pero si basta con estudiar cómo funcionan los organismos para darse cuenta de que lo interior es la finalidad reproductiva o sintiente de esos animales y lo exterior es la forma, la figura que han adquirido esos animales para desempeñar esos fines. ¿Bien? Vale, entonces llegamos al concepto final. El concepto final de esta de el concepto final de este parágrafo, observación de la naturaleza, es el concepto de figura, ¿vale? No va a ser el concepto de fuerza, sino el concepto de figura. Cómo la figura que tiene un animal, la forma que tiene un animal, vamos a decirlo así, las extremidades que tiene, si tiene alas, si tiene zarpas, si corre, etcétera, pues son una expresión de su fuerza o de su finalidad. Como ven, la finalidad se ha interiorizado. La finalidad que inicialmente era un ser para otro, finalmente es un ser para sí. Todo animal tiende a conservarse, es una finalidad intrínseca, y para eso desarrolla una serie de rasgos, o los hereda, pero vamos, aquí Hegel no está distinguiendo todavía entre especie e individuo. Eso va a ser algo que va a venir a continuación. Entonces, llegamos al concepto de figura. La figura de un animal es el compuesto de sus propiedades orgánicas simples. Hegel subraya principalmente tres propiedades orgánicas: la sensibilidad, la irritabilidad y la reproducción. Le dedica muchas páginas a este asunto, simplificado mucho. La sensibilidad equivale al sistema nervioso y es la concreción orgánica del sentimiento de sí, que podría relacionarse con la categoría kantiana de cantidad, la cantidad de impulso nervioso, frente a la irritabilidad, que Hegel sitúa en el sistema muscular, y que es lo que permite llevar a cabo esos fines. O sea, si no hubiera músculos, pues no habría movimiento y por lo tanto tampoco habría depredación, etcétera, y que puede equipararse con la categoría kantiana de cualidad. Por último, tenemos la reproducción, que está situada como función orgánica en los genitales y que se equipara a la categoría kantiana de relación. Por medio de la reproducción, un espécimen se relaciona con otro y contribuye a la conservación del individuo y de la especie, claro. Esto son términos muy abstractos. Como siempre a Hegel le parece esto demasiado abstracto, y lo que quiere estudiar es cómo se concreta y se corporeiza esta figura en los animales concretos, ¿no? Y hay diferencia entre un elemento inorgánico y un elemento orgánico. El elemento inorgánico es lo que él llama magnitud. Pues el peso específico de un animal, si no puede haber depredadores de tal volumen porque serían demasiado vistosos o no serían lo suficientemente rápidos. O sea, hay un promedio, ¿no? Hay una tendencia a que los animales con una determinada función orgánica tengan unas determinadas formas, un determinado peso, un determinado volumen, un determinado tamaño de las extremidades, una velocidad, ¿de acuerdo? Aspectos cuantitativos y orgánicos, inorgánicos, ¿no? Aparentemente inorgánicos. Y luego está el aspecto estrictamente orgánico de la corporización de la figura, que es la relación que existe entre la especie, el género y el individuo. Muy simplificado, insisto, porque este es un capítulo enorme, estamos en el comienzo, nada, no hemos dicho nada. La relación que se establece entre género, especie e individuo es básicamente una relación silogística. Como siempre en Hegel hay tres elementos, pues el género a través de la especie se realizan los individuos, ¿vale? No tiene más complicación, ¿vale? El género es algo completamente abstracto, que incluso está indeterminado, pues está el género homo, pero claro, hay homi erectus, sapiens, neandertalis, ¿de acuerdo? Entonces hay un género que se concreta en las especies, es la especie, que es una serie de variaciones orgánicas, la que concreta, hace transición entre el género y el individuo. ¿Bien? Entonces ya hemos alcanzado la individualidad y la concreción buscada siempre por Hegel, lo concreto, ¿no? Ya tenemos un individuo, el espécimen. Ahora bien, ¿en qué consiste la individualidad del espécimen? Todos los gatos tienen los mismos impulsos, tienen las mismas inclinaciones, tienen aparentemente las mismas conductas operatorias. Sí que es cierto que hay unas leyes que no son deterministas, pero sí que son tendenciales. La individualidad del individuo se nos disuelve entre las manos porque la naturaleza no tiene historia. Dice Hegel literalmente que se desploma de lo universal a lo particular sin pasar por lo singular. Es decir, en el reino natural hay especímenes, pero no hay individuos propiamente dicho. O hay entes particulares, así hay gatos particulares, pero no singulares. ¿De acuerdo? Igual que si no hubiera historia de la humanidad, pues todos seríamos particulares, concreciones de la especie humana, pero no, ninguno destacaría por encima del otro con su singularidad individual. ¿Se entiende? ¿Cómo se puede individualizar el espécimen? Bueno, se pueden hacer biografías, podemos ponerle nombres a los animales, lo que podríamos llamar el pensamiento Disney. Hegel esto lo resume mucho hablando de glosas sutiles, Interesantes referencias, amables complacencias. Podemos, evidentemente, tener una conducta complaciente, sutil, gentil, interesante respecto del mundo animal. Pues eso, estableciendo naciones de bonobos o llamándoles con un nombre, etcétera. Pero eso para Hegel es un mero opinar. ¿De acuerdo? Lo que individualiza un espécimen es su conciencia. Conciencia que en este estadio en el que nos movemos está en un plano puramente sintiente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que estudiar para, no habiendo historia, lo que hay que estudiar es cómo el espécimen se individúa por medio de sus pensamientos. Pues ahí sí, habrá perros que sean más confiados o más agresivos, bien, lo que sea. Gorilas más listos, pero al final la individualización del espécimen es por medio del ejercicio de la conciencia. Pasamos entonces al segundo apartado de la conciencia de la razón observante, que es, se titula Observación de la autoconciencia en su pureza y referencia a la realidad efectiva externa. Es un capítulo larguísimo de 80 páginas que trata de la lógica, la psicología, la fisiognómica y la frenología. También bastante rápido. Claro, a priori parecería que no hay mejor ciencia para estudiar el pensamiento que la lógica. La lógica estudia las leyes del pensar de manera abstracta y genérica, válida para todos los animales, en principio, ¿no? Incluso se podría decir que hasta para los animales sintientes rige el principio de no contradicción, ¿no? Ante una amenaza, pues una amenaza no es y no es a la vez una amenaza, no sé si me explico. Aunque sea irreflexivamente, los animales piensan conforme al principio de identidad y el de no contradicción. Bien, reconocen a su amo porque su amo es idéntico a sí mismo a lo largo del tiempo. Hay algún tipo de elemento lógico en esa forma de pensar o concebir el mundo. La crítica habitual a la lógica formal, que es la que aquí se trata, evidentemente, es que es formalista, ¿no? Que aparentemente pues no atiende a los contenidos. Hegel le hace curiosamente la objeción contraria. El problema de la lógica no es que sea excesivamente formal, sino que no se despega del contenido, que piensa los contenidos del pensamiento sin concretar ¿dónde se realizan? Si se realizan en la mente de un sabio, o sea, P entonces Q vale lo mismo en la cabeza de Einstein que en un gato, que no está apegado a un contenido. Efectivamente es un contenido abstracto, no concretado, pero la lógica no se ocupa de la forma. Para Hegel esto es una cosa muy interesante, ¿no? La lógica, el problema principal es que estudia la forma del pensamiento, sí, de manera abstracta, pero en cuanto al contenido, porque no tiene en cuenta cómo piensa, no, tan solo se ocupa del qué se piensa, no del cómo se piensa, ¿de acuerdo? ¿Qué se piensa? Pues se piensa P, se piensa Q, se piensa la relación entre P y Q, lo que sea. ¿Bien? Bueno, por supuesto, esto no existía en la época de Hegel, pero sí que existía la lógica silogística aristotélica y variantes de la lógica de términos heredadas del estoicismo. Entonces podemos, sin anacronismo, atribuirle esta crítica a también la lógica formal contemporánea. Lo que hay que estudiar en última instancia es la conciencia activa, cómo se piensa realmente, cómo piensa el gato, cómo piensa el perro, cómo piensa. Claro, ahí nos elevamos entonces del estadio de la lógica al estadio de la psicología. La psicología pretende ser un estudio de la conciencia activa individual, pero en el fondo lo que hace es estudiar la conciencia pasiva colectiva. Lo que estudia la psicología son los sesgos, los prejuicios, los condicionamientos, los automatismos. De nuevo, aquí el problema es si en el caso de la lógica el problema era el contenido abstracto, aquí, si se quiere, el problema es la forma genérica. Estudia, sí, formas genéricas de pensar, pero no particulariza, no concretiza lo suficiente. Para concretar lo suficiente se requiere ir más allá de la psicología y entrar en el órgano concreto que desempeña la función, que es el cerebro. Y Hegel va a dedicar 50 páginas a exponer y desmantelar la fisiognómica y la frenología, que eran dos ciencias pujantes de su época, iniciadas por Lavater y Gall. Lavater es el padre de la fisiognómica y Gall el padre de la frenología. La fisiognómica pretendía deducir la inteligencia de un ser humano, bueno, la psique en general de un ser humano, su moralidad, etcétera, a partir de su rostro, y la frenología a partir de la forma del cráneo. ¿De acuerdo? Hegel empieza por la fisionómica, por también la fisionómica no solamente tenía que ver con el rostro, sino también un poco quiromancia, ¿no? Las manos, el destino, todo este tipo de historias, ¿vale? Y la frenología. Esto le dedica 50 páginas, es la parte más larga, o sea, es tremendo. ¿Y por qué le dedica tanto espacio? Y Hegel aquí, al final de la refutación, que es una refutación cachondísima realmente de todo esto, dice lo siguiente: cuanto peor es un pensamiento, tanto menos se deja ver en dónde está precisamente aquello que lo hace malo, y tanto más difícil se hace explicitarlo. Pues se dice que el pensamiento es tanto más malo cuanto más pura y vacía es la abstracción a la que él le da el valor de la esencia. Por ese motivo dedica tanto espacio a una cosa tan absurda, ¿no? Inducir la moralidad a partir de cómo es tu cara, cómo es el cráneo, etcétera. Por cierto, que esto, aunque fuera un absurdo, ya reconocido por Hegel en 1807, se seguía aplicando con pretensiones de predicción y previsión del crimen a finales del siglo XIX. Ustedes a lo mejor conocen a Lombroso. Lombroso es un teórico del crimen a finales del siglo XIX que bueno, que teorizó mucho esto sobre la forma craneal del criminal promedio y, de hecho, el DNI, como saben ustedes, el DNI, antes de generalizarse al conjunto de los individuos, se aplicó a los reclusos y a los criminales comunes para reconocerlos y, en buena medida, para establecer medidas de su comportamiento. Este fue el modelo de la penalización de la Revolución posterior a 1871. El DNI y todos los procesos de predicción del crimen se llevan a cabo después de la Comuna de París. Por cierto, Comuna de París, de la que se cumple este año 150 aniversario, que me lo dijo el otro día un periodista francés. Sería interesante quizás hacer alguna cosa al respecto. Sugerencia. Entonces, no voy a dedicar yo mucho espacio a este asunto. O sea, Hegel le dedica 150 páginas, 150 páginas, 50 paginacas. Yo voy a ir muy rápido también, Vamos, voy bien. Esto es como el Usain Bolt de la filosofía. La fisiognómica, ¿vale? La fisiognómica es, insisto, la ciencia que pretende inducir o deducir la psique humana a partir del rostro. Pero Hegel lo toma en un sentido muy amplio, que es, efectivamente, intentar penetrar en la conciencia a través de los órganos. La tesis de fondo de la fisiognómica, pero también de la quiromancia, es que los órganos son signos del destino y que la forma en la que tienes la mano o el codo pues es un signo de cómo eres, ¿no? Y Hegel le reconoce cierto valor a estas tesis, aunque no en sus propios términos. Efectivamente, tenemos nuestro destino en las manos, pero no en el sentido de que leyendo las líneas de la palma se pueda ver cuántos hijos vas a tener, sino que efectivamente el ser humano se realiza por medio de sus órganos. Y Hegel le dedica unos capítulos muy interesantes a cómo el ser humano se realiza por medio de la actividad que puede llevar a cabo, entre otras medidas, gracias a que tiene un pulgar oponible, etcétera. Muchas de las cosas que luego se han ido diciendo, ¿no? Entonces hay una cierta, como siempre en Hegel, no hay un completo error. El quiromante pretende que el destino está en las manos, pero efectivamente, porque a través de las manos escribimos, picamos piedra o acariciamos lo que sea, ¿no? Entonces, efectivamente. Dentro de estos órganos, pues hay algunos más próximos al alma que otros, ¿no? Pues aparentemente el bazo no tiene nada que ver con nuestra personalidad, pero nuestros genitales un poco más y nuestro rostro todavía más, efectivamente, ¿no? La frenología es, podemos decir, una fisiognómica más concretada o más específica, que considera que el órgano de la personalidad es el cerebro. Aquí Hegel dedica muchas páginas a este asunto de la frenología, que curiosamente es un tema de muchísima actualidad, porque a ustedes, si les han explicado, ya tienen filosofía de la mente, creo que esta pregunta ya se las he hecho. No han tenido filosofía de la mente, pero la van a tener, efectivamente. En filosofía de la mente contemporánea se explica muy a menudo o se plantea constantemente el problema de la reducción, o a veces lo llaman incluso el hard problem, o sea, a veces ya así literalmente el problema duro, el difícil, que es cuál es la relación que existe entre mente y cerebro. Pues Hegel introduce un tercer término ahí muy interesante, que es el cráneo. El cráneo. Claro que efectivamente lo que querían estos tíos era deducir la inteligencia, ya no a partir del cerebro, sino de la estructura del cráneo. El cráneo no es lo interesante del cráneo es que no es un órgano. O sea, el bazo es un órgano, la mano es un órgano, los genitales son un órgano, pero el cráneo no es un órgano. El hueso craneal, dice Hegel, es un ser muerto. Pero vamos, la respuesta para Hegel, irónica, es que el individuo no está ni en la mente ni en el cerebro, sino que está en el cráneo. Dice, es buenísimo, le dedica, los capítulos dedicados, estas páginas son de risa pura. Un poco coñazo también, como siempre Hegel, pero siempre Hegel pasando de lo hilarante a lo aburrido máximo. Dice, el hueso craneal no es un órgano que tenga actividad, ni tampoco es un movimiento que hable. Con el hueso craneal no se roba, ni se mata, ni hace tampoco él la más mínima mueca con tales actos, por la que él se convierte en un gesto elocuente. Ni tampoco tiene este ente el valor de un signo, ¿no? Pues criticando efectivamente esta idea de que a partir del cráneo tú puedes deducir si alguien va a cometer un crimen mañana o no. Que tiene que ver mucho con, por supuesto, con el derecho penal de autor, derecho penal que se ha recuperado en el presente, ya no bajo la forma concretada de las formas craneales, etcétera, pero buena parte de las leyes de género actuales, si no físicamente, sí ideológicamente o culturalmente, consideran que hay crímenes que son peores o mejores dependiendo de la persona que lo realiza. O sea, el derecho penal de autor sigue en el presente, no es una cosa del pasado. Otra cosa es que sea legítimo o no. Yo simplemente lo planteo. Es decir, que estos fantasmas contra los que debate Hegel siguen gozando de buena salud. Esto es página 413, página 429. Hegel ya concluye, al final de todo el debate con los fisiognómicos y frenólogos, Hegel muestra cómo hay que pasar de la frenología a la fenomenología. O sea, del estudio del cráneo a el estudio de la conciencia, pues dentro del cerebro dentro del cerebro están tanto el ejercicio de la inteligencia como el de la estupidez. El estudio del cerebro no nos dice nada acerca de la mente o de la conciencia. Dice lo siguiente Hegel: las fibras cerebrales y otras cosas semejantes, consideradas como el ser del espíritu, son una realidad efectiva pensada, solo hipotética. No están ahí, no son sentidas ni vistas, no son la realidad efectiva verdadera. Cuando están ahí, cuando se las ve, son objetos muertos y no valen ya entonces como el ser del espíritu. Lo que siempre se ha dicho de que uno de los organismos con menos sintiencia del cuerpo es justamente el cerebro. Si no fuera por el cráneo, que es lo que realmente sentimos, podrían perfectamente hacernos operaciones directamente al cerebro sin anestesia, porque el cerebro per se no siente. Entonces, esto es lo que está aquí justamente diciendo Hegel, que cuando se estudia el cerebro, ya es un cerebro muerto. Bueno, la ciencia ha avanzado muchísimo desde entonces, ¿no? Y efectivamente ahora podemos hacer locuras. Pero lo que dice aquí, yo creo que sigue siendo aplicable a muchos de los debates contemporáneos sobre filosofía de la mente. No voy a decir ni una palabra más. Simplemente voy a leer el final. El final es maravilloso. Dice lo siguiente: lo profundo que el espíritu se afana en sacar desde dentro, más solo hasta el nivel de su conciencia representadora, para dejarlo detenido en ella, junto a la ignorancia. Es que siempre es lo mismo, tío. ¿Dónde está el verbo principal? O sea, siempre es la misma mierda. O sea, es que no sé si, yo creo que es la traducción, o sea, o lo que sea. Es que nunca, hay veces que desaparece el verbo principal, ¿no? ¿No tenéis esta sensación? Siempre es igual. En fin, básicamente, que dentro del cerebro se encuentra lo más sublime, que es la sabiduría, y también lo más vulgar y bajo, que es la estupidez. Y establece una comparación con los genitales, que habían sido tan importantes en la función reproductora de la figura animal. Dice, se trata de la misma conjunción de lo elevado y lo abyecto que la naturaleza expresa ingenuamente en lo viviente al juntar en un solo órgano de su consumación suprema el órgano de la procreación y el órgano para orinar. El juicio infinito, en cuanto infinito, sería la culminación de la vida que se capta a sí misma, pero la conciencia de la vida que se queda en la representación se comporta como el orinar. Entonces, igual que en los genitales tenemos al mismo tiempo el órgano reproductor que da vida, pero también el que excreta lo abyecto o el desecho, la basura orgánica, así también en el pensamiento tenemos lo mejor y lo peor, ¿vale? Y es a eso va, a lo mejor y lo peor. Vale, no voy mal del todo. B. Realización efectiva de la autoconciencia racional por medio de sí misma. Este capítulo, si el capítulo previo se parecía mucho al capítulo tercero, este es el capítulo cuarto con más color todavía. ¿Vale? Ya aquí Hegel se mete directamente, salta directamente a la eticidad, a la Sittlichkeit. que se traduce como eticidad por influencia del latín, del italiano, justamente, eticità, así es como supongo que se tradujo inicialmente al italiano, y por influencia lo traducimos así. La eticidad es las costumbres, las tradiciones, las instituciones colectivas, ¿de acuerdo? Hegel diferencia entre moralidad y ética o eticidad, a diferencia de otros autores que también distinguen estos dos términos. Para Hegel, la ética tiene que ver con lo colectivo, mientras que la moralidad tiene que ver con lo individual, ¿de acuerdo? La eticidad es, pues, la institución del matrimonio, el concepto de promesa más genérico, el derecho, las corporaciones, la sociedad civil. Eso es la eticidad, que aquí se presenta inicialmente simplemente como las costumbres, las tradiciones, la vida de un pueblo. En este plano, al que hemos llegado dando un salto tremendo, pero que en realidad es la recuperación o la recapitulación de lo dicho en el capítulo cuarto, cómo termina el capítulo cuarto. O sea, aquí vuelve a aparecer ya el espíritu, ya consumado como autoconciencias que se reconocen y están en un conflicto entre ellas, ¿de acuerdo? La eticidad, en este plano, como vida del pueblo, costumbres, tradiciones, también da unas pautas de conducta para la autoconciencia que consiste en donde fueres, haz lo que vieres. La sabiduría, en este plano de la eticidad, es comportarse conforme a las costumbres y tradiciones de un pueblo. La normatividad de la eticidad está dada y es asumida y heredada. Claro que en el campo social el individuo se afirma y se diferencia del resto por medio de la destrucción de esa eticidad, por la búsqueda de un destino propio, por una serie de pulsiones que le alejan de la norma, ¿de acuerdo? Buscar la propia dicha, lo llama Hegel, ¿no? La búsqueda, el pursuit of happiness, que dicen la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Es uno de los derechos constitucionales. La libertad, la igualdad y la persecución de la felicidad. La persecución de la propia felicidad, nos impulsada por una serie de pulsiones y de motivos, nos lleva hacia metas distintas a las marcadas por la propia eticidad de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra sociedad. Y aquí es donde se inicia la gran travesía de la conciencia individual frente a una eticidad dada, ¿vale? O sea, previamente hemos visto el mundo orgánico como algo dado y estructurado, y ahora vamos a ver cómo la autoconciencia, en tanto que autoconciencia moral individual, se enfrenta a un conjunto de instituciones que todavía no tiene un componente político. Pues vamos a ello directamente. El primer capítulo, la primera sección, se titula El placer y la necesidad. La ruptura con la eticidad se expresa inicialmente de una manera inconsciente bajo la forma de una serie de deseos que ya no son unos deseos abstractos, como los planteados en el capítulo cuarto, sino concretos. Pues tenemos deseos de vivir una vida plena, por ejemplo. Y ahí se cita unos pasajes del Fausto. Fausto es el ejemplo paradigmático del científico insatisfecho. Como saben, Fausto está insatisfecho por su trayectoria académica y decide abandonar la teoría para entregarse a la praxis. Pero claro, la praxis supone vender su alma al diablo, ¿no? Desea vivir la vida como si lo que hubiera hecho previamente, pues dedicarse a la ciencia, etcétera, hubiera sido algo que no fuera vida propiamente dicha, ¿no? La diferencia, la lucha constante entre la teoría y la praxis, concretada en la figura de Fausto, la representación por antonomasia del científico en Occidente, ¿no? Con sus deseos prometeicos, etcétera. Bien, entonces, claro, lo que descubre Fausto, lo que descubre la conciencia, que se entrega al destino presentado como la búsqueda de una felicidad en el placer, es que sus deseos no son un ejercicio de libertad, sino un ejercicio de necesidad. Los deseos están dados, uno está atado por las cadenas de sus necesidades y de la satisfacción que quiere extraer consumándolas. ¿Bien? Es entonces cuando nos elevamos del plano del placer y la necesidad al siguiente parágrafo, que se titula La ley del corazón y el delirio del engreimiento. La conciencia que descubre que está determinada, porque en buena medida sus deseos no son propios, sino que pueden llegar a ser ajenos, desear auténticamente, podríamos decir. Desea darse a sí misma sus propias leyes y necesidades. Quiere imponer su ley del corazón. Aquí, evidentemente, al hablar de la ley del corazón, está haciendo una referencia implícita a Jean-Jacques Rousseau. Un concepto subjetivo del bien que quiere imponerse sobre el mundo, que primero quiere imponerse sobre sí mismo y finalmente sobre el mundo. Entonces, al querer exteriorizarse la ley del corazón, se transforma este interés propio auténtico, individual, etcétera, se transforma en el delirio del engreimiento. El sujeto que pretende imponer su ley del corazón, la que sea, pues me gustaría que se aboliera la pizza con piña o lo que fuera, y pretende hablar del no, porque esto atenta contra la dignidad humana, se convierte en un, es una forma de delirio, ¿de acuerdo? En el intento de exteriorizar la ley del corazón bajo la forma del delirio, la autoconciencia descubre que también hay otros locos intentando imponer por ahí su ley del corazón. Y aquí es donde surge el concepto de orden público. Dice lo siguiente Hegel en la página 459 de la versión de Gómez Ramos. Dice: la conciencia que instaura la ley de su corazón experimenta, entonces, una resistencia por parte de las otras, porque contradice las leyes igualmente singulares de sus corazones, y estos, en su resistencia, no hacen otra cosa que instaurar su ley y hacerla valer. Lo universal que hay no es, por tanto, más que una resistencia universal y una lucha de todos contra todos, en el que cada uno hace valer su propia singularidad, pero a la vez, sin llegar a conseguirlo, porque cada uno experimenta la misma resistencia y son recíprocamente disueltos los unos por los otros. Lo que aparentemente es orden público es, entonces, esta pugna universal en la que cada uno arranca para sí lo que puede y ejerce la justicia en la singularidad de los otros, estableciendo firmemente la suya, la cual, a su vez, desaparece a manos de los otros. Es el curso del mundo, la apariencia de una marcha permanente, que no es más que una universalidad opinada, cuyo contenido es más bien el juego sin esencia del establecimiento de las singularidades y su disolución. Pasamos al último estadio, que se titula La virtud y el curso del mundo, ¿no? Entonces, ya no es una... La autoconciencia descubre que hay un conjunto de autoconciencias luchando entre sí, que se van armonizando o que van unas ganando sobre otras, ¿no? Primero ganará el ciclo electoral, ¿no? Cada 8 años hay más o menos una especie como de ciclo de hegemonía y contrahegemonía, entonces es un rollo pendular, ¿no? A 10 años de izquierdistas le suceden 10 años de alt-right y luego así, ¿no? Va así, va y viene, ¿no? Hay una alternancia de entre los partidos, lo que sea. Y a nivel social, pues también, primero está de moda el indie, y luego está el trap, y luego viene el drill, y luego lo que sea, ¿no? Y va como oscilando unas cosas respecto de las otras, ¿de acuerdo? Entonces, el virtuoso es el que, en lugar de querer imponer su ley del corazón, se atiene a un concepto más o menos objetivo de bien que no ve realizado por el curso del mundo. Aquí empieza a aparecer lo que más adelante en el siguiente capítulo se llama el alma bella. Alma bella, conciencia desdichada, esos son como dos conceptos súper clásicos en la filosofía de Hegel y que él va a utilizar luego más adelante, sobre todo en la filosofía del derecho, etcétera. El virtuoso descubre, entiende por bien ya no imponer sus propios deseos, intereses, la ley de su corazón, sino entregarse, de nuevo sacrificarse. Y por eso digo que aquí se replica el capítulo cuarto. ¿Ven? El capítulo cuarto termina con la conciencia desdichada que quiere sacrificarse, quiere sacrificar su singularidad en nombre de una conciencia firme y establecida, la de Dios, y al final descubre que Dios es el propio ejercicio de sacrificio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué entiende el virtuoso por el bien? Dar lo mejor de uno mismo por una causa trascendente. Ya no ser egoísta e imponer nuestros propios intereses, aunque nuestros intereses sean acabar con el hambre en Angola, sino sacrificarnos por ese bien que nos trasciende. Claro, en este plano, el bien consiste en el ejercicio del sacrificio de la entrega. Es decir, el bien estriba principalmente en la fuerza, en el don, en la capacidad invertida, lo que algunos denominan el altruismo efectivo, ¿no? Hay muchos por ahí, pues Peter Singer y otros teóricos de la ética contemporánea, que consideran que el altruismo, si no es eficiente, no vale. Es decir, ¿qué sentido tiene apoyar causas que están perdidas? Ni tú te haces un beneficio a ti mismo, ni las personas que a las que estás ayudando perciben ese... Es un ejercicio puramente de postureo, si se quiere, ¿vale? Entonces, claro, en este plano, en el que el bien es simplemente la entrega a una causa trascendente, la virtud y el vicio tienen las mismas armas. Porque para unos esa causa trascendente será el cártel de Sinaloa y para otros será el cártel de Jalisco o Nueva Generación, lo que sea. Entonces hay un montón de cárteles, efectivamente, el mundo está cartelizado, no solamente categorizado. Y aquí Hegel, pues, bueno, es pasajes tremendísimos sobre, pues, cómo el virtuoso se enfrenta contra el mundo, pero tiene las mismas armas y en un momento dado se está incluso enfrentando a sí mismo y realiza la virtud por medio del vicio, bueno, unas cosas aquí maravillosas, ¿no? Finalmente, el curso del mundo se impone sobre el virtuoso, pero se impone sobre el virtuoso en parte realizando sus fines y sus objetivos. Vamos a ir a la... Bueno, aquí Hegel, buah, esto es tremendo. Esto vamos a... Esto escúchenlo porque esto es buenísimo. Dice, el curso del mundo vence. Entonces, sobre aquello que la virtud constituye en oposición a él. Vence sobre ella a quien la abstracción sin esencia le es esencia. Pero no vence sobre algo real, sino sobre la creación de diferencias que no son tales. Sobre este hablar pomposo de lo mejor de la humanidad... Claro, el alma bella pues se considera un ser puro frente a un mundo corrupto que tiene su, que no atiende a la virtud, ni a la justicia, ni nada, ¿no? Entonces, dice Hegel, este hablar pomposo de lo mejor de la humanidad y de la opresión de esta, del sacrificio por el bien y del mal uso de los dones, semejantes esencias, ideales y propósitos se hunden todos juntos como palabras hueras que elevan el corazón y dejan la razón vacía. Son edificantes, adjetivo que como ustedes saben es lo peor que puede decir Hegel, son edificantes, pero no construyen nada. Declamaciones que solo enuncian determinadamente este contenido, que el individuo que pretende actuar para tan nobles fines y profiere tan excelentes sentencias, se tiene a sí mismo por un ser excelente. Henchimiento que hace más grande la propia cabeza y la de los otros, pero acrecentándola a base de unas ínfulas vanas. La virtud antigua tenía su significado determinado y seguro, pues tenía en la sustancia del pueblo su fundamento lleno de contenido, y su propósito era un bien realmente efectivo que ya existía. Por eso, tampoco estaba dirigida contra realidad efectiva, como si en esta todo estuviera universalmente invertido y trastornado, ni contra un curso del mundo. La diferencia entre la virtud antigua es que, como aquí está diciendo, estaba enraizada, mantenía un statu quo o algo que ya existía, y por lo tanto tenía un cierto fundamento, y no era un engrandecimiento, un intento de convertirse en un ser singular por medio de la oposición a un mundo presuntamente corrompido. ¿De acuerdo? Vale, vamos entonces al... Bueno, amigos míos, lo he conseguido. Estoy ya llegando al final. Pensaba que no lo podía. C. La individualidad que se es real en y para sí misma. Entonces, este capítulo que cierra... este parágrafo, perdón, siempre digo capítulo, pero es que hay como mucho subcapítulo dentro del capítulo. Este parágrafo final de del capítulo quinto, pues digamos que es el tránsito de la ética a la política. Podríamos explicarlo así de tan sencillo, ¿vale? Entonces es ya el momento en el que no entramos en intenciones, en propósitos, etcétera, sino ya en leyes, actos, obras, máximas, ¿vale? La primera forma en la que se exterioriza esta moralidad es lo que él llama, Hegel, el reino animal del espíritu. Reino animal del espíritu, tremenda expresión, o el engaño, la cosa misma. Es increíble porque este parágrafo es muy interesante, porque aquí Hegel expone... Perdón, sí.
La ética como la presenta Hegel, contrapuesta a la moralidad, no tiene ya por sí misma un componente político.
Claro. Es que es complicado porque sí, pero no en la medida, sí, pero no en la medida en que no, es decir, no, la eticidad no reconoce una alteridad, mientras que la política la política establece una diferencia entre lo que es correcto y lo que es justo, o entre lo que es derecho y lo que es justo, lo que está bien y lo que es legítimo. ¿Se entiende? Es decir, la política reconoce para Hegel dos moralidades, o por lo menos, ¿no? Es decir, la moralidad de Estado y la moralidad de la sociedad civil. De hecho, para Hegel la política es un fenómeno, igual que para Marx, deudor de la sociedad civil, ¿no? Emerge de la sociedad civil y el Estado simplemente, para Hegel, pues el que resuelve las contradicciones que sean en la sociedad civil.
La ética es más como solo una descripción de costumbres.
Sí, efectivamente. Y que sí, eso es. Y no tiene ese componente reflexivo de la historia. Claro, con el Estado ya entra la historia. Puede haber perfectamente moralidad sin historia, ¿no? Es decir, pues la moralidad que tiene un pueblo sin escritura, pongamos por caso, ahí siempre habría el camino del héroe. El camino del héroe es eso, ¿no? Que tú pues naces en una tribu dogón y hay unas normas y unas tradiciones que se van modificando a sí mismas, pero como no se concretan en leyes escritas ni en parafernalia estatal, pues para ti el mundo está dado, pero en un presente constante. sea, no hay un pasado de que, ah, hubo una revolución o estos individuos, por medio de su engreimiento, su salida y vuelta a entrar a la sociedad, pues la transformaron. Ese es el asunto. Con el Estado ya entra la historia a saco. Eso es el capítulo sexto. El capítulo sexto es ya entra la historia a jugar un papel. Entonces, claro, por eso dice el reino animal del espíritu. El reino animal del espíritu es que el espíritu, efectivamente, ya es autoconsciente, etcétera, pero sigue en un reino animal porque no tiene esa historia, ni tiene esa conciencia de su propio pasado y su futuro y de su contingencia puntual. Al final no me va a dar tiempo a explicarlo. Entonces, el capítulo de la cosa misma, léanlo, porque ahí explica Hegel el concepto de cosa, que él tantas veces expone, hay que ir a la cosa, esto es un mero opinar, esto es muy abstracto, hay que concretar la cosa, ¿bien? Resumiendo mucho, claro, hay una diferencia entre Sache y Ding en alemán. El Sache se puede traducir por asunto incluso, o hecho incluso, Sachverhalt, es la expresión que utiliza Wittgenstein al comienzo del Tractatus para decir estado de cosas. Mientras que Ding es el objeto inerte, es la cosa. Ding es el término que utiliza Kant para referirse a la cosa en sí. Ding es el término que utiliza Freud para referirse a la cosa. entonces, en este plano, hay tres momentos, ¿vale? La cosa misma, la razón legisladora y la razón que examina leyes. Voy rápido porque estamos ya sobre la hora. Entonces, en el capítulo de la cosa misma, ya Hegel no se fija tanto en los motivos, en las intenciones, en las leyes del corazón o externas, etcétera, sino en lo que se hace, en los actos. ¿Bien? Y en este capítulo se plantea la diferencia entre ser y hacer, lo que uno, si uno es bueno por los actos que realiza, o viceversa, si los actos son buenos por lo bondadoso que es en sí mismo. Se plantea el problema de los medios y los fines. La honestidad se contempla inicialmente como la adecuación de los medios a los fines. Pero es una honestidad, dice Hegel al final, estoy resumiendo muchísimo esto, que es deshonesta. Porque lo que valora de los actos que se concretan en obras morales, de las que sea, sin atender ya a los motivos, es el hecho de ser hechas por él mismo, ¿no? O sea, la conciencia que dice de nobis ipsis lemus, ¿no? En ese famoso cita de Kant dice literalmente, de nosotros mismos callamos, pero lo que aquí se expone queremos que no sea percibido como una opinión o como la fundamentación de una doctrina, sino como una obra. Y deseamos que todos por su propio bien se unan a ella y que no la tengan por una construcción eterna, sino como ¿cómo es esto? El fin de un mal infinito. Eso es lo que dice hacia el final. Lo estoy dando como de memoria y modificando mucho las palabras de Kant, ¿de acuerdo? Esta presunta honestidad del entregarse a la cosa misma y dejar entre paréntesis las intenciones y demás es deshonesta. Y se basa en un engaño general, a ver si me da tiempo aquí a... Dice, al mostrar un interés por la obra, disfruta también de sí misma. Teresa de Calcuta, lo que sea, ¿de acuerdo? Y en la misma medida le da la bienvenida a la obra que censura justamente por ese placer de su propia actividad que por medio de ella se le procura. Los que, sin embargo, se tienen por engañados o se hacen pasar por tales, por esa injerencia, querían más bien engañar ellos mismos de la misma manera. Hacen pasar sus actividades y afanes por algo que solamente es para ellos mismos, en lo que únicamente se tenían por fin a sí y a su propia esencia. Solo que al hacer algo, y por ende exponerse y mostrarse a la luz, contradicen inmediatamente, por medio de este hecho, su pretendida intención de querer excluir la luz del día mismo, la conciencia universal y la participación de todos. La realización efectiva es, más bien, una exposición de lo suyo en el elemento universal, con lo que deviene y debe devenir la cosa de todos. Uno quiere hacer su propio acto concreto, pero deja de ser suyo, cuando se realiza en el mundo y es asumido por los oponentes o por los adversarios, y en eso consiste justamente la hegemonía cultural. Busquen ustedes los referentes porque los hay por todos lados. Y cierro. La razón legisladora y la razón que examina leyes no se diferencian mucho entre sí. Básicamente es una razón que, en lugar ya de concretarse en los actos de bondad o lo que sea, pues quiere establecer unas máximas generales que valgan un poco para todos, ¿no? ¿Qué pasa? Que esas máximas, como siempre Hegel, son abstractas, formales, carecen de contenido concreto, etcétera. Da dos ejemplos, cada cual debe decir la verdad y amarás al prójimo como a ti mismo. Problema, la primera máxima, todo el mundo debe decir la verdad, presupone que se conoce la verdad. Entonces lo que presuntamente es una máxima universal está concretada o depende de la contingencia de que uno sepa lo que es verdadero. En cuanto amarás al prójimo como a ti mismo, ¿qué pasa si te tratas mal a ti mismo? ¿De acuerdo? Es decir, estas dos máximas que presuntamente son universales y válidas para todo el mundo, en realidad son contingentes porque dependen de contenidos concretos que no se ofrecen de manera tan inmediata. El bien y la verdad, el tratarse uno bien a sí mismo y el conocer la verdad no son cosas ya dadas de antemano, sino que se deben obtener por medio del trabajo del espíritu. Final, la razón que examina leyes. En la razón que examina leyes ya empieza la historia. Y empieza la política y el conflicto ética-política. Y esto se ve muy bien en la cita de Antígona. Ustedes han estudiado Antígona y saben perfectamente lo que significa. Es el conflicto entre las leyes de la familia, las leyes de la familia y las leyes del Estado. Es decir, entre la eticidad, justamente, y la política, stricto sensu. Básicamente, la razón que examina leyes ya no es una razón que pretende extraer máximas válidas para todo el mundo, en plan el decálogo, sino no desearás a la mujer del prójimo, etcétera, sino que se da cuenta del conflicto irresoluble que constantemente hay entre ética y política, entre sociedad y Estado, y empieza a concebir esa diferencia, esa doble normatividad, el derecho versus la justicia, lo legítimo frente a lo legal, etcétera. Bien, hay una temporalización de las leyes y es a partir de aquí que ya empieza lo que va a venir en el sexto capítulo, que es el Estado, la historia, etcétera. Uno descubre que hay una, efectivamente, una temporalización y una decadencia y una emergencia de las leyes. Me da incluso tiempo a leer un capitulito. Bueno, yo creo que está bastante. Es que, como siempre, les he ahorrado citas de la primera parte, de lo de la frenología y tal, pero aquí, como siempre, pues lo decía el compañero, parece Hegel otro cuando escribe sobre la sociedad humana, a diferencia de cuando escribe sobre la naturaleza. Y este es un capítulo riquísimo y tiene muchas citas muy jugosas. Así que nada, amigos, lo hemos conseguido. En una hora hemos el capítulo quinto.
Gracias.